Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Estando y dicen, bueno, de nuevo, y entonces está todo mal, yo le digo, falta poco para que se termine esta pesadilla.
No tenga duda, yo voy a ir a la exposición de Manuel, sí, obvio.
¿Y cuál es la expectativa?
No, digo, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete.
No vamos a parar de movilizarnos hasta que la ley de financiamiento universitario se cumpla.
Síntesis del día.
10 de la noche, 16 grados 6, la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo despejado, humedad 64%. El gobierno de Milei cerró el acceso a la prensa. Es la primera vez que ocurre en la historia de la democracia. Según se informó, se trata de una decisión de Javier Milei, luego de denunciar por espionaje ilegal a periodistas del canal de noticias TN. En tanto, diputados pidieron una audiencia urgente por el cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada. Presentaron una nota en la que solicitan una audiencia conjunta con autoridades de la Casa Militar y la Secretaría de Medios para abordar el cierre de la sala de periodistas y el retiro de acreditaciones. Además, advirtieron que la medida afecta a las condiciones laborales de la prensa y constituye un retroceso institucional que vulnera la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública. También señalaron que afecta a la transparencia y la tradición democrática. Kicillof dijo que falta poco para que se termine esta pesadilla. El gobernador encabezó un acto en Avellaneda para el lanzamiento del espacio de educación del movimiento Derecho al Futuro. El mandatario defendió la educación pública, criticó al presidente Milei por incumplir las leyes y pidió generar una alternativa.
Nosotros tenemos que ofrecer un proyecto de crecimiento, de inclusión, de transformación para la Argentina que entusiasme y que dispute con esta idea de la derecha. Por eso, a los que ven esta noche que estamos atravesando y dicen, bueno, de nuevo, y entonces está todo mal, yo les digo, falta poco para que se termine esta pesadilla. Ellos mienten todo el día, ¿no? Y de todas las maneras posibles. Dicen que no hay una alternativa a esto. Y contra esa mentira tenemos que combatir. Nosotros tenemos que mostrar en cada una de las áreas y mostrar que hay otro camino, resistiendo lo que pasa, pero proponiendo lo que viene.
También el gobernador inauguró en Avellaneda el Centro Asistencial de Salud número 203 de la provincia y un centro de cuidado familiar y comunitario en Dock Sud. Milei confirmó que acompañará a Adorni el próximo miércoles en el Congreso. El presidente ratificó que concurrirá con el jefe de gabinete el día de su exposición ante los legisladores en una muestra más de respaldo. Lo comunicó en una entrevista en el programa Argendata del canal de YouTube Neura, donde además reiteró que planea presentarse a la reelección de 2027.
La pregunta es, ¿va a acompañar a Manuel Adorni el 29 ante el...
Sí, claro.
¿Va a estar ahí,
sí,
presente en el Congreso?
Ahí. Sí, claro, voy a ir. Diputados. No tenga duda, yo voy a ir a la exposición de Manuel, sí, obvio.
¿Y cuál es la expectativa?
No, digo, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete.
Bueno, eso va a depender de los argentinos, ¿no? De mí. Pero, o sea, yo me voy a presentar.
Esa es la pregunta.
Sí, yo, digamos, o sea, no solo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después, bien. Pero eso después lo decide la gente.
La justicia dejó sin efecto la suspensión de 83 artículos de la reforma laboral. Lo hizo la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, la cual resolvió modificar el efecto concedido al recurso de apelación que había presentado la CGT. De esta forma, la ley de modernización laboral que ya aprobó el Congreso conservará la mayoría de sus artículos. La Universidad de La Plata volvió a marchar con antorchas contra el desfinanciamiento. El Frente Gremial, integrado por los sindicatos docentes y no docentes, más los estudiantes, se movilizaron desde el rectorado a la escuela anexa en 50 y 117. Eugenia Sala, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, en diálogo con la UNEFM, dijo que no van a dejar de marchar hasta que el Gobierno Nacional cumpla la ley de financiamiento universitario.
Sucede en gran medida por la universidad pública, que es un emblema nacional y que ya quedó demostrado en esa primera marcha hace 2 años, que el pueblo argentino va a defender con uñas y dientes. Y esto que vos decís de la próxima marcha federal, la cuarta marcha federal, el martes 12 de mayo, bueno, va a ser otra expresión de eso. Nosotros no vamos a parar, y esto tiene que quedar claro, no vamos a parar de movilizarnos hasta que la ley de financiamiento universitario se cumpla. O sea, el gobierno la tiene que cumplir y la tiene que cumplir, y el fallo del Poder Judicial es enfático, era la implementación inmediata.
La provincia insiste en que padece un serio faltante de vacunas. La Subsecretaría de Planificación Estratégica en Salud bonaerense, Leticia Seriani, dijo que la situación que inició con el gobierno de Milei ahora se profundizó. Lamentó la poca respuesta de la nación ante un escenario que, por ejemplo, en el caso de la gripe, se veía venir. Abrió la Feria del Libro. La provincia tiene un stand del predio de La Rural con ofertas de más de 100 editoriales bonaerenses, una programación especial por los 50 años del último golpe cívico-militar y descuentos exclusivos del VAPRO.
Internacionales.
Trump anuncia que el cese de fuego entre Israel y Líbano se extenderá 3 semanas. El mandatario estadounidense lo afirmó al cabo de una reunión en la Casa Blanca y remarcó que va a trabajar en el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah. Además, aseguró que espera recibir próximamente al primer ministro de Israel, Netanyahu, y al presidente del Líbano, Yosef Aoun.
Deportes.
En el inicio de la fecha 15, Boca goleó a Florencio Varela. El Xeneize se derrotó 4-0 a Defensa y Justicia con goles de Jiménez, Velasco, Ibareiro y Menentiel. 16 grados 6 la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Escuchá Provincia. Hasta la medianoche.
Claudio Martínez y Diego Hurtado
arman un experimento mental. Laboratorio de ideas. El búnker de la ciencia. ¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Cada jueves, de 22 a 0, las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Un experimento de sueños. Sueños para construir el futuro. Laboratorio de Ideas. Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Diego Hurtado y Emanuel Jafrot. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tu sol.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos un nuevo Laboratorio de Ideas, tercera temporada de este programa que se ocupa de mirar la política científica de un país, que es un modo de mirar su proyecto de país, cuál es la idea que un país tiene para desarrollarse. De esto se ocupa este programa que cada semana, los jueves, de 22 a 0, está por la radio pública de la provincia de Buenos Aires, un lugar en el cual nos encanta estar. Son programas que están pensados para ser hechos en un medio público, en un medio de debate, en un medio en el que se trabaja como en este, con absoluta libertad de opinión. Ninguno de los que estamos acá en ningún momento en todo este tiempo ha sido interpelado, ha sido molestado, ha sido censurado para que diga o deje de decir alguna cosa. En esta radio podemos trabajar con mucha libertad y eso nos da mucho orgullo y mucha satisfacción. Y aquí estamos, arrancando este programa de jueves 23 de abril, en la recta final de este mes, un mes movido, un mes donde pasan muchas cosas en el ámbito de la política, donde pasan muchas cosas también en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Hoy tenemos algunas notas, algunos invitados acá en piso que les aseguro que lo van a disfrutar mucho. Pero si me permiten, quiero arrancar con un tema que nos preocupa mucho. No es la primera vez que en este programa vamos a hablar del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. ¿Qué es lo que está pasando? Está atravesando horas críticas que obviamente están en línea con el cientificidio que plantea el gobierno nacional, el gobierno que encabeza Javier Milei, y que particularmente tiene a un ejecutor que es Sturzenegger, ¿sí? Federico Sturzenegger, el ministro de desregulación, que es el que está tratando de imponer una serie de recortes, restricciones dentro de todo el aparato científico, pero esta semana en particular ha repercutido por la preocupación que genera lo que está ocurriendo en el INTI. Los trabajadores del instituto denunciaron que el gobierno nacional pretende eliminar 1.400 puestos de trabajo. ¿Escucharon bien? No estoy exagerando. Digo, 1.400 puestos de trabajo. Es una cifra que duplica las estimaciones iniciales que habían sido difundidas durante la semana, luego de una resolución que fue publicada en el boletín oficial y que dispuso la eliminación de más de 1.000 controles de calidad vinculados a bebidas y alimentos que realiza el INTI. Yo me voy a basar en un estudio que hizo el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un centro del cual hemos usado muchísimo material en Laboratorio de Ideas. Lo dirige alguien que fue ministro de Educación en el gobierno de Néstor Kirchner y ministro de Ciencia y Tecnología en el último gobierno del Frente de Todos, que es Daniel Filmus. ¿Qué dice este informe en particular que publicó esta semana? Dice que desde 2023 el INTI sufrió un recorte del 43,4% en términos reales en su presupuesto. En 2025 tuvo un ajuste del 32,1% y una subejecución de su crédito vigente. Este año el presupuesto del INTI, este año 2026, se va a deteriorar un 6,5% real adicional. O sea, escucharon bien, desde que Javier Milei es presidente, el INTI perdió un 43,4% en términos reales de su presupuesto. Cuando se mide su crédito disponible, dice este informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, la caída es mayor aún, porque es de un 52,1% real en tres años, ubicando al INTI más de un 20% debajo de los niveles de financiamiento, comparado con el 2007 y un 62,6% por debajo de su pico, que fue en el año 2016. Cuando se mide su crédito presupuestario disponible, la caída es mayor. Les decía, esto es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el empleo? ¿Qué es lo que dice lo que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras del instituto? La planta del INTI cayó un 25,7% entre diciembre del 23 y diciembre del año pasado. Y en caso de concretarse los 700 despidos que anunciaron, el organismo perdería un 48,1% de su planta. O sea, en dos años y un poquito, casi el 50% de su dotación perdida en todo este tiempo. Es verdaderamente dramático, pero yo creo que vale la pena, y si ustedes me permiten, que repasemos un poquito qué es el INTI. El INTI es un instituto, yo diría, tan eficaz como silencioso. Muchos de ustedes no conocen qué es lo que hace el INTI. Está en todo el territorio nacional con una red de centros donde trabajan tecnólogos altamente calificados. ¿Para qué? Bueno, para mejorar la competitividad de las industrias, ¿sí? La idea es fortalecer las economías regionales, también capacitar a los recursos humanos y expandir la producción hacia nuevos mercados en todo el mundo. Pero, a ver, si podemos ajustar un poquito más la mirada y tratar de determinar qué es lo que hace el INTI. Bueno, el INTI en su plantel tiene ingenieros y técnicos que están todo el tiempo desarrollando productos y tecnologías. También investigan en lo que podría decirse una enorme variedad de procesos industriales y transfieren ese conocimiento a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas. Además, el INTI es la referencia nacional en todo lo que tiene que ver con mediciones. Esto ayuda a mantener la calidad en los procesos vinculados, por ejemplo, con la salud, con los alimentos, con la seguridad y la producción. Atentos, porque esto es un rol, una función fundamental para que funcionen el comercio y el capitalismo que tanto le gusta vociferar a este gobierno, ¿no? Desde que empezó el gobierno de Milei, el INTI no deja de achicarse. Pero la verdad es que no es algo raro, porque es algo que comparten gobiernos de este signo político. Pasó con Martínez de Hoz, pasó con Menem, pasó con Macri y está pasando también con Milei. Acabar con el INTI, con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es, yo diría, uno de los eslabones de esta cadena de destrucción industrial, porque este instituto funciona como una red de desarrollo, de conocimiento y de impulso, y también de asesoramiento para el tejido productivo nacional. Yo diría que hay un dato que es complementario a todo lo que tiene que ver con la caída del INTI y que revela cuál es la intención del gobierno, y es la cantidad de empresas que se han perdido en estos 2 años y medio. Más de 22.000 empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, quedaron en el camino desde que Javier Milei es presidente. Quiero decirlo, estos son números neteados. ¿Qué quiere decir? Están la cantidad de empresas que se fundieron, que salieron del circuito, restadas a las que se sumaron. El gobierno dice, sí, pero se crearon muchas empresas. No, bueno, la diferencia entre las que se perdieron y las que se sumaron da menos 22.000 y pico. Digo, el último número estaba cerca de 22.500. O sea, un verdadero industricidio. Y lo que uno ve que en el horizonte se dibuja un país sin industria, es decir, un país dependiente, un país sin soberanía, con menos trabajo, con menos conocimiento aplicado y con menos oportunidades para todos. Bienvenidos a un nuevo Laboratorio de Ideas por la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
Se nos ocurrió algo.
¿Por qué no armamos un laboratorio de ideas?
Miren, no les quiero dar máquina, pero la verdad que el programa que tenemos esta noche en Laboratorio de Ideas vale la pena. Vale la pena quedarse a compartir todo lo que tenemos para charlar con ustedes. Porque tenemos invitados fabulosos. A mí me entusiasman mucho y son invitados que funcionan en dos registros bien distintos. Dentro de un ratito nomás vamos a hablar con la subsecretaria de Gobierno Digital de la provincia. Dicho así, decís, me trajiste un funcionario, qué embole, ¿no? Les aseguro que Sandra D'Agostino, la persona con la cual vamos a charlar en unos minutos, es un personaje apasionante, porque es alguien que está apasionado y por lo tanto genera pasión en quienes la escuchamos. Va a ser una charla que tiene que ver con tus datos, con la tecnología que desarrolla y que despliega un gobierno, con la inteligencia artificial, con el modo en que los ciudadanos de una provincia como la nuestra, la provincia más grande de toda la Argentina, cerca de un 40% de los argentinos vivimos en esta provincia, cómo interactuamos con la tecnología. Eso es gobierno digital y para eso va a venir Sandra D'Agostino en un ratito. Pero miren qué distinto el otro invitado que esperamos esta noche acá en Laboratorio de Ideas. Viene un matemático, pero para hablar de fútbol. Viene un matemático para hablar de lo que se viene también en términos del Mundial. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la matemática con el fútbol? Bueno, Pablo Groisman, que es el autor de un libro que se llama La pelota no se ensancha, nos viene a contar qué es lo que tiene que ver la matemática con el fútbol. Y les aseguro, yo le pegué una leída al libro que es absolutamente delicioso e interesante. Y es un modo, llamémoslo, de traficar la matemática en un lenguaje muy popular. Para eso viene Pablo Groisman. La columna de hoy de Colo, del Nico Retamar, es súper interesante porque nos trae algo que no se dijo, que no se conoce sobre un episodio que fue como la inauguración de este año, ¿sí? La inauguración de este año fue qué pasó con la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, a principio de este 2026. Bueno, hay cosas que tienen que ver con el mundo de la ciencia y la tecnología que el Colo Retamar va a compartir con todos nosotros. Y por supuesto, algo que particularmente nos conmovió durante la semana, que es esta suerte de manifiesto expresado por Palantir, ¿sí? Vamos a ver qué es Palantir, qué nos están diciendo cuando nos hablan de la República Tecnológica.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre agua, aire, tierra, fuego, cartografía del conflicto ambiental. ¿Qué pasa cuando la acción de la humanidad provoca desequilibrios en los territorios que habitamos?
Aves, peces, reptiles, mamíferos, anfibios están en riesgo constante. Una de cada cinco especies están en peligro de extinción y por consecuencia de nosotros mismos. La ciencia estudia y alerta sobre este fenómeno socioambiental que se manifiesta en todos los rincones del planeta. Hoy viajaremos hasta el sur del conurbano bonaerense para conocer la importancia de la preservación de las costas de Avellaneda y Quilmes de la mano del biólogo Leonel Barra, que nos cuenta además las historias de estas reservas.
La preservación de las costas de Avellaneda y Quilmes son muy importantes porque forman parte de un corredor biológico que comprende esta zona de costa hasta Espeleta, pero después más al sur tenemos algunas reservas que ya están declaradas y están implementadas, como la de Pereira, o el Parque Costero del Sur mucho más al sur, o más al norte tenemos Costanera Sur y el Predelta, el Delta del Río de la Plata. Entonces, toda esa zona lo que permite es que haya un flujo de fauna y que las poblaciones de esos individuos sean más ricos genéticamente y haya más diversidad ecológica. La Reserva Marginal Quilmeña es una reserva que tiene una historia relacionada con la lucha de las Madres de las Torres. En esta zona se implementó el SEAMSE, el relleno sanitario del SEAMSE, durante muchos años. Se tiró mucha basura, mucha que no está debidamente informada, no sabemos muy bien qué se tiró. En los años 2000 se empezó a llevar una serie de manifestaciones por personas que habían tenido enfermedades relacionadas con los gases que se producían en esta basura. Y se empezó una lucha ambiental en la cual se logró que se cerrara el SEAMSE y se formaran en la franja costera una reserva en Quilmes y otra reserva en Avellaneda. En nuestro caso, además de observar aves, nos dedicamos a la educación ambiental, hacemos algunos relevamientos de aves, publicamos artículos científicos. En nuestro COA usamos la observación de aves como excusa para hablar de educación ambiental. En general, cuando hacemos una salida de observación de aves, también hablamos de los vínculos ecológicos que hay entre las aves y la vegetación. Terminamos observando hongos, insectos. El lugar donde desarrollamos nuestra actividad es la costa del Río de la Plata de los municipios de Avellaneda y Quilmes. Es una zona muy diversa porque tiene zonas de bosque, de humedal. Entonces, es muy buena para observar aves porque hay muchos tipos de aves distintas que habitan distintos ambientes. Y también tiene una importancia ecológica sobresaliente porque da un montón de servicios ambientales a la comunidad, como evitar inundaciones, bueno, el aporte de oxígeno en el contexto de cambio climático, zonas de esparcimiento.
Conversamos con el biólogo Leonel Barra sobre la importancia de la preservación de las costas de Avellaneda y Quilmes.
Y esta fue una nueva entrega sobre agua, aire, tierra, fuego, cartografía del conflicto ambiental. Podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias RENAU y ARUNA.
Laboratorio de Ideas.
Con la conducción de Claudio Martínez
y la participación de Diego Hurtado y Emanuel Jafrot.
Bien, como siempre compartimos el micro de Mundo U, que es Los amigos de RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria, comparten cada semana con Laboratorio de Ideas. Dijimos al principio que queríamos guardarnos un espacio para hablar de una de las noticias más impactantes de la semana, que fue conocer algo así como una declaración de principios de Palantir. Palantir es una empresa tecnológica que es una empresa tecnológica opaca para el público en general, porque no produce ninguna aplicación, nada que tenga, que usemos habitualmente. Digo, uno puede decir, bueno, Meta te ofrece Facebook, te ofrece Instagram, te ofrece WhatsApp, te ofrece un montón de soluciones, lo mismo que Google, lo mismo que Apple, o sea, Amazon. Son todas marcas, son todas empresas tecnológicas que de algún modo están cerca de los consumidores porque ofrecen productos de consumo tecnológico relativamente masivo. Palantir es otra cosa. Palantir es una empresa que fue creada por Peter Thiel. Peter Thiel, un personaje que hoy está en la Argentina. Ya vamos a hablar si nos queda tiempo de eso. Pero digo, es una empresa que fue creada luego del atentado a las Torres Gemelas del año 2001 en Nueva York por Peter Thiel. Peter Thiel antes había creado otra empresa que es PayPal junto con Elon Musk, y creó Palantir porque tuvo la convicción en ese momento, estoy hablando de hace 25 años, de que era necesario crear una empresa que ofreciera tecnología al Estado, al aparato militar y de espionaje de Estados Unidos, para resolver, por ejemplo, los problemas que le planteaba el terrorismo internacional que había hecho ese terrible atentado del 11 de septiembre de 2001. Esa fue, digamos, la piedra fundacional de Palantir. Palantir es una empresa que no trabaja como trabajan, por ejemplo, Meta y Google, que es recolectando nuestros datos y comercializándolos, sino que usa esos datos para generar información. Esa información es vital para el mundo del espionaje y de la guerra. Hoy Palantir es una de las empresas que tiene un protagonismo excluyente en la guerra que estamos viviendo, en la guerra de Oriente Medio, en Irán, pero ya la ha tenido en la guerra de Ucrania y Rusia, y también en la guerra de Israel con Palestina. Ha tenido mucha influencia, y cada vez más las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley tienen mayor peso y mayor preponderancia en el presupuesto militar. Yo podría decir que las guerras del presente se ganan con la tecnología del futuro. Hoy ningún ejército del mundo que prescinda de la inteligencia artificial puede aspirar a ganar una guerra, porque hoy esa tecnología es la que permite que las viejas tecnologías, llámense misiles, aviones, helicópteros, sean mucho más eficaces en el triste arte de matar, que es el arte de la guerra.
Vos sabés, Claudio, que te escucho. Yo no soy especialista en temas de inteligencia artificial, y pensaba en un contexto de industricidio, de cientificidio, donde lo urgente tapa lo importante y donde quizás las personas tienen preocupaciones inmediatas como poder llenar la heladera, viste que hay gente que compra en el supermercado en cuotas. Tenemos muchísimos problemas, lo digo porque a mí también me pasa el tema de poder llenar la heladera. Digo, ¿por qué también tenemos que preocuparnos por Palantir y por estos tipos?
Bueno, porque yo te voy a decir algo. Este señor Peter Thiel tiene una frase de cabecera que dice que la democracia no es compatible con la libertad. De ahí en adelante está todo mal. ¿Qué quiere decir? Él dice, bueno, la narrativa de la democracia, de la tolerancia, de la diversidad, no ha sido eficaz para garantizar la libertad en los términos en los que un tipo como Peter Thiel concibe la libertad. Él concibe la libertad en términos de la libertad de hacer negocios, que no me cobren impuestos. O sea, tiene una ideología franca y decididamente libertaria, muy similar a la que tiene nuestro presidente. Por eso Peter Thiel está en la Argentina haciendo negocios y hay que estar preocupado por eso. La narrativa de estos tecnomagnates de Silicon Valley, liderados ideológicamente por un tipo como Peter Thiel y su socio Alex Karp, es una ideología que hoy es reactiva a lo que tiene que ver con la convivencia democrática. El manifiesto que publicó esta semana Palantir, firmado por Alex Karp, o sea, el CEO de Palantir y socio de Peter Thiel, es supremacista. Cuando digo supremacista, digo en dos sentidos. Por un lado, habla de la supremacía moral de Occidente, de Estados Unidos. Se arrogan la potestad y la capacidad de decirnos a todos los que vivimos de algún modo dentro de la cultura occidental cómo tenemos que vivir y cuáles son los valores que hay que respetar y cuáles no. Y excluye de esos valores a buena parte del mundo. Determina quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Esa es la idea de la supremacía moral de los tecnomagnates. Y por otro lado, digo, es doblemente supremacista porque está planteando una supremacía desde el punto de vista tecnológico. Ellos hablan de que la tecnología va a solucionar todos nuestros problemas y deliran con un pensamiento, una corriente filosófica denominada el transhumanismo, que cree en la vida eterna, que cree en el mejoramiento de la raza y de la condición humana a través de la tecnología, que deliran con la idea de generar colonias en el espacio, que deliran con la idea de incorporar un chip en nuestro cerebro, de elevar nuestra mente a una especie de software. En fin, una serie de cuestiones, insisto, delirantes, que estos personajes están tratando de imponer a punta de algoritmos, a punta del poder que hoy ejercen. Mi percepción, y quisiera tener un minuto para hablar del manifiesto en sí, digamos, es que estos tipos están borrachos de poder económico, borrachos del poder que les da esa economía y el poder que hace que personajes como Donald Trump les den tanto espacio, les den tantos contratos, les den tanto dinero y les den tanto acceso al poder político. Digo, el manifiesto de Palantir que conocemos esta semana tiene 22 puntos, no voy a llegar a leerlos, pero están disponibles, se han circulado mucho. A mí me preocupan algunas cosas. Por ejemplo, que dicen en el primer punto que Silicon Valley le debe una deuda moral al país, Estados Unidos, que hizo posible su ascenso. La élite ingenieril de Silicon Valley tiene una obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación. ¿A quién le está hablando Palantir cuando dice esto? Le está hablando a las empresas más pequeñas, a las empresas de software, a las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, como por ejemplo Anthropic. Anthropic se ha negado públicamente a participar, a ofrecer sus soluciones de inteligencia artificial para la muerte. Y tiene un problema muy grande hoy con el Pentágono. Entonces, bueno, Palantir le está hablando a Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic y que ha dicho, miren, no usen esto para para armas de disparo automático o para vigilancia masiva. Miren este otro punto, el punto 5 del manifiesto. Dice, la pregunta no es si se construirán armas de IA, es quién las construirá y con qué propósito. Nuestros adversarios no pausarán para entregarse a debates teatrales sobre los méritos a desarrollar tecnologías con aplicaciones críticas militares y de seguridad nacional. Procederán. Bueno, en la base de todo esto está la disputa que Estados Unidos tiene con China. Hoy la Guerra Fría del siglo XXI es en torno a la tecnología, ya no en torno a las armas nucleares, y el adversario a derrotar es China. Esto es lo que está en juego y esto es lo que una persona a la que le cuesta llenar la heladera, como decís vos, también tiene que prestar atención a este tipo de cosas, porque parte de lo que pasa cuando uno no puede llenar la heladera es que tiene este tipo de gobiernos supremacistas. Vamos a cerrar esto con otro micro que nos propone ahora la gente de la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación
para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia bonaerense.
Un equipo de profesionales del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, más conocido como CIVETAN, está trabajando en un proyecto que busca desarrollar alternativas naturales para lograr una producción porcina sustentable. Por este proyecto, el equipo de investigación fue reconocido con el premio BioVet Arnaldo Colucci a la innovación veterinaria en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué problema buscan solucionar? El exceso de uso de antibióticos para tratar enfermedades en la producción porcina.
En producción porcina, tanto en las producciones intensivas, donde hay una alta densidad de animales, depende del ambiente, de buenas condiciones de manejo, a veces en las granjas se utilizan antibióticos para prevenir, evitar que esos animales se enfermen. Como hay una alta densidad de animales, por ahí es más fácil que si un virus, una bacteria ingresa, se vayan contagiando los animales. En el momento del destete, en el momento en que los lechones se separan de su madre, es un periodo crítico de la producción, porque el lechón, ante todo el estrés que tiene, está más susceptible a padecer de enfermedades.
Como explicaba la doctora Guadalupe Martínez, investigadora del Laboratorio de Toxicología del CIVETAN, la aplicación de antibióticos se realiza de forma preventiva para evitar que los animales se enfermen. Pero el problema, que se da a nivel mundial, no es una particularidad local, es que se va generando resistencia a esos mismos antibióticos y se terminan utilizando mayores cantidades para que tengan el mismo efecto, lo que termina atentando contra la sanidad animal y contra la salud pública en general, además de incrementar los costos de producción. Con la intención de evitar el uso indiscriminado de antibióticos, este equipo tandilense de investigación está generando una alternativa natural para este problema.
Estamos investigando el potencial del extracto de hoja de neem, que es un árbol, y de la cúrcuma como alternativas naturales en producción porcina. Las alternativas naturales, por lo general, son productos que no tienen resistencia antimicrobiana, es por esto que se busca este tipo de alternativas para no sufrir el problema global que estamos teniendo ahora con el uso de antimicrobiano. Juntamos los dos compuestos que nosotros conocíamos que en humano tenían estos beneficios, tratamos de hacer una formulación combinada para probar el efecto de los dos, o sea, buscar su potencialidad, pero en la producción animal.
Ahí escuchábamos a la doctora Denisa Pérez Gaudio, que también es investigadora del Laboratorio de Toxicología del CIVETAN. Estos productos naturales que están investigando tienen efecto antimicrobiano, antitérmico, antiinflamatorio y antioxidante, y en conjunto pueden ser una excelente alternativa para reducir la dependencia de los antibióticos. Pero esto lo explica mejor la investigadora.
Es por esto que lograr alternativas naturales que reemplazan los antibióticos y permitan obtener los rindes productivos que se venían teniendo con el uso de antimicrobianos va a permitir que la producción siga creciendo, pero de manera sustentable.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro. Una idea más otra idea no suman dos. Suman.
Suman un laboratorio de ideas.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la Ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Grosso Vivo.
Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
Y arrancamos el programa hablando del INTI, y el que tiene mucha información sobre el tema es Nico, el Colo Retamar.
Buenas noches. Buenas noches.
Contame cómo lo ves el tema y qué datos tenés de último momento sobre esta cuestión.
Bueno, el tema forma parte del cientificidio que vos hacías mención recién en la editorial, que tiene que ver con un plan sistemático, así como alguna vez existió el plan Cóndor, orquestado por Estados Unidos para las dictaduras de América Latina. Bueno, este es un plan sistemático en contra de la ciencia y tecnología, donde suceden distintos hechos al mismo tiempo. Hoy hablamos del INTI, hace poquito hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, que se consumaron 140 despidos, habrá otra nueva tanda de despidos, y parece no tener fin, ¿no? Ahora, lo que yo quería hacer hincapié en una cuestión que quizás no llega a ser tan comentada en relación al INTI, tiene que ver con las autoridades del INTI. Juan Pablo Romero, si no me equivoco el nombre, presidente del INTI, uno podría pensar, bueno, ¿qué característica debería tener la persona que está al frente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial?
Bueno, me imagino un ingeniero, por lo pronto, alguien que tiene idea de lo que trata el INTI, alguien que tiene un perfil industrial, que tiene cierta capacidad en términos de generación de conocimiento y que tenga algo de experiencia en la gestión pública.
Bueno, no es el caso. No es el caso. Te lo imaginas muy bien. Digo, cualquier persona con dos dedos de frente más o menos se podría imaginar a alguien así para la industria, ¿no? Para la tecnología industrial. Si yo te digo que es abogado, ¿me crees?
Sí, claro.
En este contexto, sí, por supuesto que me vas a creer. Lo más gracioso, por no decir lo más trágico de esta cuestión, es que en su LinkedIn, en su red social de más vinculada al mundo laboral, LinkedIn, ¿no? Se presenta como que tiene un estudios, por decirlo de alguna manera, en coaching ontológico.
Ah, mira.
Es decir, la persona que preside, que está al frente del INTI, es especialista, por decirlo de alguna manera, en coaching ontológico.
Me hace acordar a la mujer del jefe de gabinete.
Tranquilamente podría haber sido la mujer del jefe de gabinete la presidenta del INTI.
Qué bárbaro. Ahora, no tengo nada contra los abogados, tengo muchos, muchos amigos abogados.
Abrazo para todos y todas.
Para todos los queridos letrados. Pero digo, si uno pone al frente de un instituto tecnológico a un abogado sin experiencia en la gestión pública, lo que está planteando de algún modo es alguien que viene a gestionar un conflicto. O sea, el gobierno se vino a imaginar o se imagina al mundo de la ciencia y la tecnología como un conflicto, no como una oportunidad.
Hasta que sea descartable y pongan a otra figura. ¿Te acordás el año pasado que alguien escapó por la ventana de una reunión del INTI donde los laburantes iban a reclamar la cuestión salarial? Bueno, y si uno piensa en el vicepresidente del INTI, ¿sabés de dónde viene el vicepresidente del INTI? Viene de gestionar el arbolado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ajá. Es decir, la persona que gestionaba la cantidad de árboles, sin menospreciar, porque
cumplen... ¿Pero se habrán confundido, no lo habrán querido mandar al INTA?
Sin menospreciar, digo, porque los árboles cumplen una función fundamental.
No, por supuesto.
Fundamental. De hecho, podríamos charlar otro día una hora sobre la función de los árboles, incluso en una ciudad llena de edificios como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahora bien, que una persona gestione el arbolado, vaya a gestionar el INTI con un especialista en coaching ontológico, es muy probable que lo quieran destruir el organismo y que solo sean fusibles para ejecutar despidos.
Estoy pensando, como vos decís, esto forma parte de un plan sistemático, lo decíamos al principio, tiene que ver con pensar o imaginar un país sin trabajo, sin industria, sin valor agregado, sin conocimiento, y esto empalma con buena parte de la política que se ha dado el gobierno de Javier Milei con relación al mundo del conocimiento. Ni hablar de lo que está pasando en las universidades. Nos enfrentamos a semanas de recrudecimiento del conflicto, porque pese a los fallos, pese a que fue votada varias veces en el Congreso la ley de financiamiento universitario, digo varias veces porque el gobierno la vetó y el Congreso la confirmó, pese a todo eso, el gobierno no la cumple, quiere plantear ante la Corte un persaltum para que la Corte defina en favor del gobierno, porque dicen que si se cumple la ley de financiamiento universitario se termina el superávit fiscal, y por lo tanto estamos en una encerrona que tiene una fecha clave, Nico, que es el 12 de mayo. Para el 12 de mayo, martes 12 de mayo, está convocada una nueva marcha federal en favor del financiamiento universitario.
Exactamente, bien lo decís, esto lo decidió la comunidad universitaria, es decir, rectores y rectoras, docentes, no docentes y la Federación de Estudiantes de la República Argentina. Bien, lo decías también, para tomar dimensión del impacto, por un lado tenés la cuestión individual, ¿no es cierto? Que son los salarios, que es como lo más inmediato. Una caída en estos últimos 29 meses, es decir, noviembre 2023, marzo 2026, vos tenés una caída del poder adquisitivo del salario del 33%, más o menos son las estimaciones. Ahora bien, ¿qué implica esto? ¿Cuánto deberían aumentarle a los docentes para volver a ese nivel de noviembre 2023, que era el mejor? Por supuesto que no, era muchísimo mejor a lo que estamos en la actualidad. El gobierno debería aumentar los salarios un 50%. 50% del salario debería aumentar. Ahora bien, eso está estipulado por la ley de financiamiento universitario que el gobierno debe cumplir y ya lleva más de 180 días infringiendo la ley, ¿no es cierto? ¿Te acordás? Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Bueno, está fuera de la ley el gobierno. Y eso que no hablamos del financiamiento de la ciencia, ¿no? Que también debería ser un 0,52%.
Claro, porque hay una ley que no está derogada. La ley de financiamiento científico es otra ley que el gobierno no cumple. Lo hemos dicho varias veces en Laboratorio de Ideas. El gobierno de Javier Milei es un gobierno ilegal, no es un gobierno ilegítimo. Es un gobierno legítimo porque fue votado en las urnas, si ustedes quieren, de algún modo confirmado en la elección de medio término del año pasado, pero es un gobierno ilegal porque no cumple la ley, no cumple la Constitución, no está cumpliendo las leyes que el propio Parlamento estipula. Así que la situación en las universidades, estamos frente a lo que va a ser otra semana de conflictos la semana que viene. Semanas donde la CONADU histórica y la CONADU, las dos entidades sindicales que agrupan a los docentes universitarios, han decretado paros para toda la semana, o sea que va a ser una semana nuevamente de conflicto. Y los que trabajamos en las universidades, a mí particularmente me toca dar clases de lo que sé hacer, que es programación de televisión, en la Universidad Nacional de Avellaneda, podemos ver la tristeza que hay en el mundo universitario. Digo, más allá de la alegría que da todo proceso educativo, de formación, los pibes, las pibas que llegan con los sueños de estudiar, de mejorar, de progresar, de fortalecer su educación y su conocimiento, hoy las universidades son un lugar de mucha tristeza por todo este deterioro enorme al que estamos sometidos. Docentes y no docentes que ganan muy poco dinero, chicos que ven deteriorada la calidad educativa, porque hay muchos docentes, se calculan más de 10.000 docentes universitarios en todo el país que dejaron la docencia porque no pueden sostener su vida. Docentes que siguen por vocación trabajando por un sueldo miserable y que tienen que hacer un turno, por ejemplo, manejando un auto para una aplicación para poder mantener sus hogares. Esta es la situación de tristeza que se vive en la universidad. Y esta situación en la que están los docentes, los no docentes y las autoridades de las universidades públicas? ¿Cuál es? Bueno, la determinación de resistir. Y resistir es, bueno, hacernos notar, hacer paros, dar clases públicas, como hizo la universidad en todo el país la semana pasada, acciones, si se quiere, muy creativas para poner de manifiesto lo que está ocurriendo, transferir esa situación a la sociedad. Pero en algún punto llega el momento en el que tenés que hacer un paro. Y esto es lo que también es una encerrona para los docentes y para las autoridades de las universidades, porque lo único que se consigue con los paros en algún sentido, no sé si lo único, pero lo que se consigue con los paros en algún sentido es confirmar lo que el gobierno quiere, la destrucción y el deterioro permanente de la educación superior en la Argentina.
Que es algo que lo mencionaba Bartolacci acá en este programa hace algunas semanas. Bueno, van a cumplir su objetivo. Ahora bien, la otra pregunta es, bueno, ¿qué hay además del paro? Porque vos mencionabas la universidad no se apaga, esta jornada de 24 horas.
Sí.
Por ejemplo, CONADU, quien dirige Clara Chevalier, quien también estuvo acá en Laboratorio Ideas, hicieron esa famosa carpa blanca de los 90, ¿te acordás?
Claro.
De 1997. Bueno, replicaron ese esquema en diferentes plazas e instituciones del país, también limitadas por las lluvias que está habiendo en los últimos días. Entonces, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Quilmes, por ejemplo, que conozco el caso de cerca, bueno, esa carpa blanca que se iba a hacer en la plaza que está frente a la iglesia más popular de la ciudad, se tuvo que hacer al interior de la universidad justamente por la lluvia torrencial que cayó. Pero digo, son carpas blancas federales que se repiten en todo el país. Clases públicas, radios abiertas, semaforazos, ¿no? Hay diferentes acciones de visibilización que también se van agotando por parte de los docentes y te ponen esta encerrona de laburantes contra laburante, ¿no? Bueno, nosotros necesitamos parar porque nuestro salario está recontra deteriorado y la universidad también se está deteriorando. Por ejemplo, en la universidad, en nuestro caso, laburamos en un edificio chico, hacemos una vaquita para comprar jabón líquido. ¿Por qué? Porque vos hablás con los compañeros que hacen de limpieza y te dicen que tienen que restringir o la cantidad de rollo de papel higiénico que tienen que poner a ese nivel. Restringir la cantidad de rollo de papel higiénico, restringir el jabón líquido, y te dicen no lo mezcles con agua porque se pudre. Entonces, estás en una versión de ajuste que impacta hasta en lo más mínimo, que es limpiarte cuando vas al baño.
Claro, y es el deterioro cotidiano que se vive. Bueno, Nico fue testigo el otro día de estábamos viniendo a la radio y pasamos por una librería y le dije, déjame, bancame un segundo que me compro dos fibrones y un borrador, porque el que hay en la universidad, los fibrones ya no escriben y el borrador ya no borra, y es muy difícil dar clases así. Entonces, bueno, encima los docentes, más allá de la restricción salarial, estamos enfrentando esto que vos decías, comprar el jabón, comprar los marcadores, comprar el borrador, en fin. Una situación que pinta un panorama complejo, porque como ya lo hablamos muchas veces con Bartolacci, con Clara Chevalier, con distintos actores del sistema, no solo universitario, sino también del sistema científico, es muy complejo dialogar con quien no te responde, no habla, digamos. Las restricciones, los ajustes en el sistema educativo, científico, universitario, no son patrimonio exclusivo, no es una novedad, no es patrimonio exclusivo de La Libertad Avanza, de Javier Milei. Siempre los que ya tenemos algunos años hemos visto problemas con los docentes universitarios, con los científicos, reclamos. Es cíclico y aparece muchas veces. Es raro la disrupción, lo raro es muchos años de continuidad, de buenos salarios o inversión o lo que fuera. Lo habitual es el ajuste y la restricción. Ahora, en todas las ocasiones anteriores, incluido el menemismo, no me animaría a decir en la dictadura, pero en el menemismo o con el macrismo, fue posible encontrar del otro lado algún tipo de diálogo, algún tipo de interlocución que permitiera por lo menos moderar el enojo, saber que alguien te está escuchando y que está diciendo, mira, no puedo, mira, está esta dificultad. Lo que está pasando ahora es que no hay escucha, hay una actitud de destrucción y de desgaste del sistema científico-tecnológico universitario que no tiene buen pronóstico. Seguimos en Laboratorio de Ideas.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio. Laboratorio de Ideas.
Nicole, les habíamos prometido a nuestra audiencia hablar de un aspecto bastante poco conocido de lo que fue, hablando de eufemismos, la extracción de Nicolás Maduro a principios de este año cuando fue secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos. Hubo una derivación que tiene que ver con el mundo de la ciencia. Contanos de qué se trata.
Bueno, la extracción es como ese pelito entre cejas, ¿viste? Sí. Que agarra la pincita de pilar, ¡tac! Lo extraes. Pero más allá del chiste, lo que se presentó como una operación limpia, sutil, ¿no? Como si fuese ese pelito de la entreceja, que es extraerlo, capturarlo, secuestrarlo, pónganle la palabra que quieran ustedes del otro lado. También dejó secuelas y dejó ataques que casi no fueron abordados por los medios de comunicación. Entre esos ataques a objetos civiles, digamos, además de el asesinato de soldados cubanos que custodiaban a Nicolás Maduro, hubo también víctimas fatales en el camino, y una de esas víctimas fue el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC, que es algo así como el CONICET o la CIC, la Comisión de Investigaciones Científicas Bonaerenses, pero de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, empezamos el 3 de enero de 2026, hubo un ataque a la ciencia y la tecnología latinoamericana, ¿no es cierto? Más allá de la cuestión de si Nicolás Maduro es un genio, si es un dictador, lo que sea, lo cierto es que hubo un ataque a un instituto de ciencia y tecnología central para la vida venezolana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando uno se pone a indagar en eso, ¿qué hubiera pasado si atentan contra el CONICET? ¿Qué hubiera pasado si atentan contra la Comisión de Investigaciones Científicas? En ese bombardeo estadounidense contra el IVIC, contra el Instituto Venezolano, destruyeron el Instituto de Investigación de Matemática, el Instituto del Edificio de Investigación de Física, el de Química, el de Ecología y el de Tecnología Nuclear. Wow. ¿Sabías esto, por ejemplo?
No.
Bueno, si no lo sabemos nosotros que trabajamos con estos temas, imagínate qué puede saber aquel que solamente se entera de la extracción, como el pelito ese que está entre cejas.
Claro, es que el episodio fue muy impactante, obviamente. Secuestrar a un presidente en funciones de un país por una fuerza extranjera, del modo en el que se hizo, digamos, quirúrgico, con mucha tecnología, obviamente, mucha tecnología de la información, con inteligencia artificial, con datos precisos para poder hacerlo, fue tan impactante que este tipo de cosas quedaron a un lado. Digo, y a ver, ¿qué es lo que se sabe de ese ataque? ¿Se sabe si fue un ataque premeditado, si fue al voleo? A mí me cuesta creer que haya sido al voleo, digo.
En un contexto de inteligencia artificial y de exactitud para estas operaciones, cuesta mucho entender que fue al voleo, por justo atacaron a la ciencia, a la tecnología, así como el trabajo que está haciendo acá Milei en Argentina de destruir. Sí. Básicamente es una destrucción nomás, que no necesita bombas Milei. Solamente necesita ajuste presupuestario, salarios a la baja, despidos, retiros voluntarios, etcétera. Bueno, en este caso, como no lo pudo hacer en Venezuela el gobierno estadounidense, bueno, directamente volvemos a las bombas y volvemos a los métodos más tradicionales.
¿Y alguien lo reivindicó? ¿Se reivindicó o quedó en silencio? Digo, ¿hubo algún comunicado de decir atacamos esto por tal motivo?
No, pasa, si pasa, pasa, dijeron.
Claro.
Por supuesto que desde los medios oficiales de Venezuela se hizo hincapié en esto, pero ya sabemos todo el estigma que tienen esos medios. Entonces, bueno, que ni siquiera algunos los podés encontrar en la tele, que fueron dados de baja. Entonces, claro, es muy difícil conocer este tipo de noticias que son como daños colaterales, vamos a decirlo de alguna manera, de esa extracción, secuestro, captura de Nicolás Maduro. Además de ser un espacio de investigación, el IVIC es un centro científico y académico para la universidad.